Bueno, ya estamos aquí. Hemos tenido una oportunidad también de poder ver en el directo y estar junto con ustedes en la adoración. Pero ahora tenemos una oportunidad de estar aquí juntos con la palabra de Dios. Estoy acá de nuevo después de haber viajado durante el fin de semana anterior y también en esta semana. Estaba en Madrid y entonces, estando en la iglesia donde iba a predicar, donde Dios me permitió estar, el Señor me dio una palabra que consideré tan importante y vital para este tiempo, que no quería predicárselo a los madrileños solo, sino también a los albaceteños. Y a la vez, a través de eso, poder compartirla con el resto. La palabra se basa en el libro de Génesis, capítulo 10, a través de la historia de un hombre llamado Nimrod, que dicho sea de paso, Nimrod es uno de los hombres que después representó divinidades en la mayoría de las culturas de la Mesopotamia antigua. Cuando tú pones en Google Nimrod, Nimrod aparece como estatuas y como ídolo en un montón de culturas. Porque Nimrod representa no solamente un hombre, sino una generación de hombres, de personas que se levantaron para oponerse a Dios y para representar que eran o podían ser iguales a Dios. Él tuvo la osadía de decir, yo me puedo poner delante de Dios y desafiarlo. Y él se convirtió en un poderoso, es el primer soberano que hay en toda la Biblia. Es el primer hombre que se erigió como rey y que levantó diferentes ciudades, y entre dos de ellas, ciudades muy representativas porque representan maldad en la tierra, Nínive y Babel. Nimrod viene del término Namred, que significa rebeldía, por tanto Nimrod significa rebelde. Imagínense qué nombre bonito, rebelde. Babel tiene dos significados. En la cultura babilonia de aquel tiempo, Babel significa puerta de Dios. Pero en el hebreo, Babel significa confusión, o lo que es lo mismo. Para Nimrod era la puerta para llegar a Dios, o ser como Dios. Para Dios fue la confusión que la religión ha producido sobre la faz de la tierra. Nimrod vivió 7 generaciones después de Noé y 200 años antes que Abraham. Algunos dicen que Nimrod y Abraham se conocieron en un tiempo. Yo creo que no, pero algunos dicen que sí. Lo que es evidente es que Nimrod es como aquí dice la Biblia. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. La palabra que aparece ahí, poder, es la palabra que representa a alguien que tiene fuerza, control. Precisamente la palabra que más se usa es control. Fue el primer controlador en la tierra. El primero que decidió que iba a tener bajo su dominio la soberanía sobre los hombres. Lo he explicado en alguna ocasión. Dios le dio al hombre las 3 potestades y las 3 autoridades, sobre el reino animal, sobre el reino vegetal y sobre el reino mineral, pero Dios no le dio al hombre la soberanía sobre el hombre. Cuando el hombre gobierna sobre el hombre, entonces, la pifia. Cuando el hombre domina y controla sobre el hombre, entonces lo daña todo, porque se erige como dictador, como ejecutador de la voluntad, de la palabra, de las conciencias de la gente. Por eso es que la religión siempre ha sido eso, un elemento para atar conciencias en la gente, para seducir en la gente, para producir control en las personas. La pena es los que podemos haber caído en eso pensando que estamos amando a Dios. Esa es nuestra pena. Dice que era poderoso, un hombre con fuerza, con un espíritu de control asombroso. Dice, este fue vigoroso cazador. Y habla de 2 elementos muy importantes en la caza. Dios me llamó a ser pescador de hombres, no cazador de hombres. Porque la diferencia entre el que pesca y el que caza, simplemente es uno. Yo estoy aquí. Simplemente es uno. Es que el que pesca, saca el pez vivo. Pero el que caza, mata para cazar, enlaza, hace lazos sobre las personas. Él era un cazador que mataba. No permitía que la gente pudiera decir, no, esto no me interesa. Él no les dejaba opción. Dice que era un vigoroso cazador porque fue el primer hombre, por eso se menciona así, que barrió la Mesopotamia de las fieras salvajes y se hizo dominador por su fuerza y su control. Es un vigoroso cazador. Pero miren lo más difícil de esto. Dice vigoroso cazador delante de Dios. La palabra que se usa delante es que se opone contra Dios. Contra Dios. Déjeme que te explique esto que es interesante entenderlo. Cuando tú ves la historia de Saúl, tú puedes ver que Saúl fue castigado por Dios por pecados aparentemente más difíciles de entender que los que fue juzgado David. Saúl no mató a su mejor amigo y se acostó con su mujer. Eso no lo hizo Saúl. Eso lo hizo David. Pero Dios amó a David y lo eligió y lo llamó su amigo. Y lo llamó el hombre con mejor corazón que existía sobre la faz de la tierra. Lo llamó a ser el rey más prominente en el antiguo tiempo. La diferencia es que Saúl tuvo un mandamiento que no pudo o no hizo o no llevó a cabo. Él tenía que ejecutar a los amalecitas, que fue un pueblo que venía de Amalec, un hombre que cuando Israel venía cansado y turbado de 1,5 millones de personas caminando por el desierto, Amalec se puso en medio y atacó al pueblo, atacando la debilidad, atacando lo pequeño, a la viuda, al pequeño, al niño, a los pobres, a los débiles. Dice la Biblia que Amalec venía por la retaguardia, atacando. Cuando un ejército va o un pueblo va, en la parte de atrás se pone a lo más débil. Amalec es así, cobarde. Y Dios ejecutó a Amalec y le dijo, sácalo de aquí porque se está oponiendo. Saúl lo que no obedeció fue a eso. No se dio cuenta que cuando Dios le dijo, destruye a Amalec, estaba hablando de algo mucho más fuerte de lo que significaba simplemente ejecutar o pelear contra un pueblo de aquellos días, donde todos los pueblos peleaban entre sí por sus hegemonías. Se trataba de que Dios quería ejecutar a alguien que hizo daño al propósito de Dios y al pueblo de Dios. Y le fue dado como orden y no la ejecutó. Y eso indignó el corazón de Dios. Jehú, muchos años después, un hombre que no amó a Dios, ni alabó a Dios, ni dice que no quitó ni los ídolos de Jeroboam, su padre. Jehú, ese rey, dice que fue bendecido hasta su cuarta generación por una sola cosa, porque ejecutó a Acab y a su casa, y a los rebeldes de aquel tiempo, a los sacerdotes de Baal y a Jezabel, su mujer, la mujer de Acab. Y por eso Dios lo bendijo. Significa que Saúl quizá fue muy bueno en su persona, pero no obedeció. Y no se dio cuenta que se trataba de algo mucho más allá que pelear contra un pueblo. Se trataba de defender la causa de Dios. Por tanto, este hombre es un hombre que se opone a la causa de Dios. No es simplemente un cazador de animales. No, él tiene un propósito por el que exterminar a los animales de la tierra, plantar en esa llanura, la llanura de Sinar, las ciudades más representativas, pero más irreverentes contra Dios. Él es un poderoso cazador sobre la faz de la tierra, vigoroso, fuerte. Así dice, fue Nimrod, dice, vigoroso cazador delante de Dios. Lo vuelve a repetir por segunda vez. Dice, fue el comienzo de su reino. Él vino a establecer un reino. Ya existía, pero él se puso a ese reino de Dios. Él dijo, no, yo voy a hacer el mío. Yo voy a establecer el mío. Y en medio de todo ese tiempo y toda esa situación, él es un atrevido hombre que es capaz de poner a toda una generación de hombres bajo su dominio para establecer un reino paralelo con Dios. Arremete contra todo lo que se opone a él y toma control para hacer de la relación, de su relación con la gente, la capacidad para poder dominar sus conciencias y su mente. Llegamos al capítulo 1 de Génesis 11, míralo ahí. Dice, y entonces la tierra tenía una sola lengua. Entonces la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, la región entre ríos. Sinar está entre el río Tigris y Éufrates, en la zona de la Mesopotamia del sur, en la zona más rica, más próspera, en la zona más fértil de aquel tiempo. Dile, cuando el hombre se siente próspero, poderoso, fuerte, grande y tiene el control, entonces el hombre domina al hombre. El espíritu de control que produce el dinero es único. El espíritu de control que produce la religión es único. Con el dinero se controla. Por eso, Nimrod, como usted quiera decirlo, no se dedicó solamente a tener control, sino a establecer en esa llanura de fertilidad y de bendición un reino paralelo y levantar, digo conmigo, una ciudad y una torre, dos cosas distintas. Una ciudad y una torre en la ciudad, un lugar, un sitio, una torre en alto, en una llanura donde se le pudiera ver. Cuando tú estás en una llanura, cualquier cosa alta se ve. Cuando tú vienes más o menos desde Chinchilla, un poco antes, tú ves lo más alto de esta ciudad, que creo ser, es el depósito que está aquí del agua, que ya no es ni depósito ni tiene agua, porque sobresale entre todas las cosas. Cuando tú estás en París y quieres ir a ver la Torre Eiffel, me llama la atención siempre lo mismo, es que de cualquier punto tú miras así y la vas a ver, porque es lo más alto que destaca en la ciudad. Por tanto, Nimrod no estaba interesado solo en edificar un sitio o un lugar donde pudiera reinar, sino estableció un reino y en el reino levantar una torre para llegar a ser o llegar a tener dominio. Entonces él tomó los dos grandes dominios de este mundo, el dominio del dinero y el dominio de la religión y la conciencia de la gente. Entonces decidió, voy a hacer algo para que la gente tenga el mismo lenguaje que yo, hablen como yo, piensen como yo, digan como yo y hagan las cosas como yo quiero que se hagan. Entonces dice que se puso a hacer eso y dijeron unos a otros, vamos, hagamos un ladrillo, cozámoslos con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de brea. En aquel lugar no había piedras, en aquel lugar había arcilla, polvo y agua, rodeado de dos grandes ríos, los más caudalosos de aquel tiempo, el río Tigris y Éufrates. Dicho sea de paso, el río Éufrates, uno de los cuatro brazos que sale de Edén. Esos dos ríos riegan la zona de la Mesopotamia del sur, haciendo una zona súper fértil. Esa tierra es roja como la que está aquí. Por eso es que incluso Adán se llama rojo, y se deriva el término Edén, porque la tierra y el polvo era rojo. ¿Por qué? Porque tenía arcilla, y esa arcilla porque tenía hierro, y como tiene hierro se oxida y entonces se pone rojo. Entonces ese hombre en esa tierra de arcillosa tomó y empezó a hacer ladrillo. Dijo, yo no necesito piedras para edificar nada. Dios siempre dijo, tomen lo natural, no se pongan a cocer ni a mezclar. Esa es la religión, una mezcla de un montón de cosas, una mezcla de conciencia, de gente, de ideas, de puntos, la gente en un sincretismo total. Hoy, hasta el día de hoy, el cristianismo es un sincretismo de un montón de otras conductas. Les aseguro que el cristianismo es tanto más religión como cualquier otra. Dios no vino a establecer ningún cristianismo, vino a establecer hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser unos buenos cristianos. ¿Qué les dio potestad de ser? Hijos de Dios. Amén. Dios va a quebrar la religión en el mundo entero. Y ese va a ser el golpe final del tiempo, donde los estamentos que beben del espíritu de estas generaciones de hombres como Nimrod, poderosos porque tienen y poseen. Poderosos porque tienen el control de la gente y la conciencia de las personas. Poderosos porque ejecutan las dos grandes cosas, mezclan el dinero y la religión para hacer sus torres. Dice Dios, pero yo voy a confundir esas torres. Voy a confundir el espíritu de ese siglo. En aquel día, una torre fue levantada en la llanura más próspera de aquel tiempo. Dile, cuando el hombre se siente próspero, levanta sus torres. En la región de los dos ríos, con el polvo y la arcilla, el hombre hizo otro hombre. Porque años antes, Dios, con el polvo y la arcilla, el polvo y el agua, hizo otro hombre. Es usted y yo. Y no lo levantó a Dios para lo que el hombre soy. Lo levantó para otra cosa. Para gobernar, para reinar. Para enseñorearse. Para fructificar y para multiplicarse sobre la faz de la tierra sin hacer daño ni mal. Y ahora viene otro gran señor de la tierra llamado Nimrod, poderoso, que se siente soberano como Dios y decide que él también puede mezclar la tierra y el polvo y hacer del polvo y el agua también con arcilla y con barro y con ladrillos, también una torre, un hombre como él. Y decir, yo voy a hacer una ciudad que tenga mi nombre. En aquel día, ese hombre no formó solamente una torre, sino formó un orden mundial. Un orden mundial que hoy es multiplicado a la enésima potencia. Porque estableció un orden y una forma de gobernar sobre todos los demás. En la gran llanura, alguien levantó una torre. Pero en aquella llanura, años antes, Dios levantó un hombre, no una torre. Levantó un hombre para bendecir, para alabar, para agradar, para multiplicarse, para enseñorearse y administrar el don de Dios. Pero el hombre cambió eso y empezó a establecer estructuras humanas que unieran cielos y tierras. Eso es la religión, estructuras humanas para unir cielos y tierras. Perdóneme, cada vez estoy más decepcionado de lo que la religión ha producido en el mundo. Estructuras humanas que al final tenemos que vomitar de la boca. Unos pocos gobernando a un montón de muchos. Cuando expresas mensajes como este, hay gente que te mira raro, simplemente por algo. Nuestra estructura religiosa no nos deja ni tan siquiera entender la verdad de Dios. Estamos tan marcados, estamos tan connotados, amados, que no nos deja. Cuando yo prediqué esto en Madrid, me senté enfrente de una congregación de varias personas, dos congregaciones incluso, y cuando senté no podía ni predicar, la única cosa que sentí fue llorar. Llorar porque fui a Madrid y me di cuenta las torres que hay allí, todas las torres pisándose unos a los otros. Es la ciudad de las grandes torres, pero ¿cómo son dos torres Kio que están torcidas? Así es la torre. Así es lo que físicamente revela Madrid y lo que espiritualmente revela. Las cuatro grandes torres que hicieron por allá en la zona norte de Madrid, esas torres que levantan. Y digo, Dios mío, aquí también hay una ciudad y una torre. Y hay un imperio babilónico que se está chafando el uno al otro. Todo el mundo queriendo ser grande en la tierra de la fertilidad y pisándose los unos a los otros. Todo el mundo queriendo tener el control de las vidas y el poder de las personas. El pastor Ure es testigo que lloré antes de empezar a predicar, como puedo llorar ahora, de lo que significaba que Dios ha visto todo el tiempo la faz de la tierra y en la llanura donde Dios levantó a un hombre. A alguien se le ocurrió levantar una torre para oponerse a Dios. Y así ha sido. Dominando, ejerciendo simplemente control sobre la gente. Cuando miras los métodos de evangelismo hoy de la iglesia de este mundo, amado, son métodos de hombres. Este le quita no sé cuánto a este para darle a este, y este le quita aquí para poner allá, y el grande pasa el rodillo sobre el pequeño. Y como yo tengo autoridad, y tengo poder, y como tengo radio, y como tengo medios, y como tengo televisión, y como tengo dinero, entonces machaco al que no tiene eso. Aún mírelo en los ámbitos de la política de nuestra nación. Los dos grandes poderes políticos no permiten que haya, que emerja otra estructura incluso. En Estados Unidos es igual, dos grandes que se turnan. No hay más ideas. O uno u otro, no hay más ideas. Como si no tuviera que haber más ideas en este mundo. Como si Dios no le diera al hombre la creatividad de decir, podemos hacer las cosas de una forma diferente. Pero el hombre sin Dios no entiende. Y Juan y Pepito, que era un buen muchacho con grandes ideas, hoy es un gran diputado y se le olvidaron las ideas. Tú ingrésame el dinero y me da igual las ideas. Cuando vi esta semana 12 millones de euros de un sindicato, 12 millones de euros de superávit de un sindicato, es para dar vergüenza. 12 millones de euros de superávit en las cuentas de un sindicato. Este es el mundo que vivimos, hijos. No importa nada. Nimrod es Nimrod. Y el espíritu de Nimrod está en la arcilla. Y donde usted pisa, le sube hasta las entrañas. En la tierra de la fertilidad, cuando más hay, no come más el pobre, sino se hace más rico el grande. Hoy no están comiendo el pobre. Le voy a decir más. Las crisis están orquestadas. Por una poderosa razón. Porque en las crisis los grandes se hacen más grandes. Y los pobres se hacen más pobres. Las estructuras humanas que se han erigido como aquella torre porque queremos llegar a Dios. Dice, hagamos, edifiquemos una torre y una ciudad, dos cosas, cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos, tengamos algo ahí, defendámonos. El diablo dijo algo muy interesante. Si yo puedo levantar a alguien que pueda tener el mismo lenguaje que Dios y que se parezca a él, yo voy a poder dominar. Lo más sorprendente de Nimrod es que no surge de la generación de Caín, surge de la generación de Noé, amados, de la generación de la piedad, llamado Seth. De conmigo, lo peor, dile, lo peor, no es el poder o el control que viene desde el mal. Dile, lo peor es el poder que se ejerce donde viene es de lo aparentemente bueno. De conmigo, aparentemente bueno. Un linaje de verdad donde se levanta un hombre que hace cosas como Dios para parecerse a Dios y usa acciones como las de Dios, las va a ver usted ahora, como si fuera Dios. Y ese hombre llamado Nimrod que viene de una generación de hombres como Noé, porque él no viene de Caín, viene de Seth y de Noé. Un hombre que hace cosas buenas como Dios, pero con malas intenciones. Porque lo de Dios, si le pones malas intenciones, también funciona, porque son principios de Dios. Y dijo Dios, no me vas a fastidiar la fiesta, hijo. Dice que Dios le dijo, descendamos porque no va a haber nada que esta gente le haga desistir en su idea. O lo que es lo mismo, cuando alguien asume la bondad, los principios de Dios y los establece con una mala intención y ve el resultado, nadie quiere desistir de eso. Nimrod, amado, es el espíritu de un hombre que nace en una devoción, en una piedad, en una estructura de hombres donde sus abuelos, como Noé, alabaron a Dios y levantaron altares. Pero Nimrod se levanta, amado, porque el poder, porque la hegemonía, porque los principios, cuando los establece sobre corazones impropios, sobre malos corazones, funcionan, amado. Yo te puedo manipular a ti, hijo, entiéndelo. Desde aquí se puede manipular gente. Con la palabra se manipula gente. Tenían una misma palabra. Eso no es unidad, eso es uniformidad. Todos tenemos que ser iguales. Y entonces eran todos los chinitos con la corbata. La iglesia no es uniformidad, donde todos tenemos que ser iguales. No es así, hijo. Por eso es que no se suele entender cuando alguien quiere pensar de forma diferente. Y entonces te critican por eso. Ya sabemos de todas estas cosas. Ya las conocemos. Nimrod no es un hombre necio, torpe o que no conocía de Dios. Todo lo contrario, Nimrod es un hombre que conoce de Dios. Nimrod viene, amado, a ser uno de esos hombres que se levantan en un linaje de piedad y usa lo de Dios para sus propios fines. Amado, mire si hoy no es lo mismo. Mire si hoy no es lo mismo. Mire si hoy no hay estructuras de gente, amado, que aprovechan a la gente para sus propios fines. Y yo llevo un Ferrari y un Mercedes y usted ofrendando para que yo lo use. Y le hago ver a usted que yo tengo que ser honrado por eso. Y que como soy el pastor tengo que tener un buen lugar, una buena casa y un buen sueldo. Aunque usted ande caminando en burro. Y usted encima se lo cree. Eso es lo peor. Usted se lo cree. Y como dije el otro día, y me da pena referirlo, pero es así, hacemos el día del pastor. Entonces yo anuncio mi cumpleaños y usted me tiene que mandar sí o sí un regalo. Yo le dije a usted, mi mejor regalo que usted me puede hacer, ¿sabe cuál es? Si me quiere comprar algo, échelo a la ofrenda. Ese es mi mejor regalo que usted va a hacer. Échelo a la ofrenda. No hace falta, no necesito regalos. Ame a Dios, ese es mi regalo. Mi regalo el día 22 de enero va a ser el aprobado de Paco en el examen de autobús. Ese es mi regalo. Paco, dame el regalo, hijo. Padre, dame ese regalo. Ese es mi regalo. 2,000 regalos. Aquel pastor todavía está abriéndolos. El día de su cumpleaños, 2,000 regalos. Y ahora te digo algo, el que le compró una corbata está esperando que el domingo se la ponga. Pero tiene 600, tiene que esperar un par de años. 2,000 regalos que yo anuncio. El miércoles voy a anunciar mi cumpleaños por la televisión a todo el mundo y le voy a decir que me tienen que dar un regalo. Se lo digo con todo corazón y sinceridad, con todo. Cuando usted vea que yo en televisión menciono mi nombre o el lugar de esta iglesia o cómo nos llamamos, dígame anatema. Pastor, ¿qué quiere que pongamos allá abajo? La página web. ¿Ponemos la dirección? No hace falta. ¿El teléfono de usted? No lo necesitamos. No es un ejemplo. Yo no soy bueno, amado. Bueno solo es Dios. Pasa que yo tengo temor de Dios, hijos. Dios sabe que tengo temor de Dios. Que me transpiran las manos cuando veo las cosas que veo. Nimrod no es un mequetrefe. Nimrod es un hombre que se sentó con usted en la iglesia muchos años y se dio cuenta que de aquí también se puede sacar ventaja. Y hay gente que quiere sacar ventaja de esto. Y hay listillos de turno que dicen, oye, de esto también se vive bien, porque la religión hace vivir a poquita gente a costa de muchos. Yo siempre lo he dicho, yo no concuerdo con las ideas de Marx ni Engels, pero sí concuerdo con algo. Él dijo una gran verdad, la religión es el opio del pueblo, y esa es la verdad más grande que ese hombre pudo decir, porque la religión es lo que ha matado a mucha gente. La ha alejado de Dios, no ha acercado, la ha alejado de Dios. No se ponga triste, que va a haber solución para esto. El linaje de piedad, diga, el linaje de piedad dio a luz un Nimrod. Diga conmigo, la prosperidad, la tierra de Sinar, la tierra de los ríos, da a luz un Nimrod. En la provisión, en la prosperidad, en el fruto, en lo bonito, da a luz un Nimrod. Este jueves fuimos al arca a orar. Y yo solo pude decir una cosa delante de Dios. Padre, por favor, ayúdanos a no caer. Porque cuando se empieza a ministrar gloria, entonces viene rápidamente la tentación para empezar a sentirte el único, el que sabes, el que crees. Administrar gloria es más difícil que administrar pobreza. Cuando ministras pobreza es poco lo que administras, pero cuando ministras gloria, administras muchas cosas. Cuando yo llegué ahí, el pastor Egur es testigo, cuando llegué ahí y vi a toda esa gente esperando con admiración que yo le predicara, me di cuenta que estaban más pendientes del mensajero que del mensaje. Y me entró temor reverente. Ya no es el mensaje que tú das, es quién eres tú. Por eso ahora los eventos no se hacen ni tan siquiera basados en lo que se va a predicar o hablar o enseñar o ministrar, sino quién lo va a traer. Y si tú traes aquí mañana, aquí y anunciamos que va a venir mañana Juan de los Palotes, como Juan de los Palotes muy famoso, la gente viene no a escuchar, sino a qué, a ver a Juan de los Palotes. Y después me hago una foto con él. Y después fírmeme la Biblia. La torre lo que hizo fue utilizar la uniformidad de la gente. La torre es el resultado de la uniformidad de la gente. La torre es el resultado del linaje de verdad que levanta a un Nimrod que tiene verdades de Dios con malas intenciones. Como dijo una vez el pastor Radamés, lo más difícil, amado, es darle poder a un ungido carnal. Tú a un ungido que es un carnal, dale poder, verá lo que hace, cuántos desastres no hace en la iglesia. Sansón es un ungido carnal, mira los desastres que hizo. La torre fue el único proyecto. La torre fue la única instrucción. La torre fue la única cosa. Ahora vas a ver qué Dios tuvo que hacer con las torres. Las torres son los elementos que nos hablan de la edificación, no del reino de Dios, sino de nuestro propio reino. Le voy a dar un secreto. Lo sabe muy poca gente. Un secreto. Esto lo sabe muy, muy poca gente. No se lo diga a nadie. Cuando estábamos constituyendo la iglesia, el asesor, que es un pastor en Madrid, me dice, ¿cómo le vamos a poner el nombre de la iglesia? Yo le dije, Centro Cristiano Familiar. Y me dice, no, póngale Comunidad Cristiana Familiar. Digo, a mí comunidad no me gusta mucho, porque comunidad revela algunos términos. No, pero póngale. Él mete la pata y el notario lo pone, y cuando vaya al ministerio dicen, es que la palabra comunidad suena muy... A veces se usa peyorativamente. Tenemos que rectificar. Y entonces cuando estamos rectificando le digo, mire, ponga Centro Cristiano Familiar de Albacete. Y me dice el pastor, si usted pone de Albacete la va a limitar. Digo, ¿por qué? Porque usted nunca podrá tener otro Centro Cristiano Familiar de Albacete en Alicante. Digo, es que eso es lo que quiero, que se limite. Para que nadie tenga la tentación, si aquí, acaso yo no estoy aquí un día, de que vamos a levantar Centros Cristianos Familiares en el mundo. No, mijito, no. Aquí no importamos modelos ni formas, no. El único que tiene la hegemonía de edificar su iglesia es él. Yo no levanto iglesias, amado. Vamos a levantar una iglesia, torres. En la Biblia no hay una sola ocasión que se levanten iglesias. Levantar iglesias, eso no existe. Vamos a levantar 1,000 iglesias en España. Tenga cuidado si levantando iglesias levanta torres. Eso no existe, ese término bíblico, no existe. Levantar iglesias. La palabra de Dios habla de predicar el reino de Dios sobre toda nación. Y los que fueron bautizados serán salvos, dice. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Predicando qué? ¿El evangelio a qué? A toda criatura. Usted predica el evangelio. No se preocupe de levantar iglesias. Levantar iglesias. Yo he levantado 10 iglesias. ¿De dónde las has levantado? ¿Dónde las has levantado? La iglesia no se puede levantar a través de la estructura de un hombre. La iglesia es un organismo, es espíritu, amado. Diga conmigo, cuando algo del espíritu se legisla, deja de ser espiritual. Neutralizamos. Legislar la iglesia la neutraliza. Si le ponemos normativas, la neutralizamos. Le estamos quitando a la dunamis la esencia y el poder. ¿Usted cree que los católicos no tienen gente dentro pensante que se da cuenta que esto está podrido? ¿Pero qué hacen? No pueden hacer nada. La estructura y el poder es tan grande que no les permiten. Y a cualquiera que se levanta, ¡pum!, le dan un pencozón. ¿O no? ¿Y ahora usted cree que la iglesia evangélica no es lo mismo? ¿O usted cree que no es lo mismo? ¿Usted cree que los islámicos no tienen gente que a la que se levanta y dice algo contrario, qué hacen? Otro pescozón. Diga conmigo, todos tenemos que pensar igual. Uniformidad. Y entonces tú te vas a todos los elementos de una secta y ves la uniformidad. Y todas las sectas, lo primero que te hablan de su fundador. Y Juan de los Martínez, y no sé qué, no sé cuánto, y ese gran hombre cuando era pequeño amaba a Dios, y entonces él hizo esto, y puso aquello, y le dio aquí, y levantó, y él después se fue a este lugar, hizo aquí a otro sitio, y levantó aquí, y tú luego ves todos allí, corbatita y todo. ¿Cómo son los testigos de Jehová? Todos iguales, uniformados. Uniformados. Yo vi unos vídeos ahora de los niños, de testigos de Jehová, que son infantiles, son muy buenos, pero claro, siempre le ponen el toquecito de ellos. Y cuando hablan de la creación dice, porque Jesús fue creado por Dios. ¡Mentira! ¿Qué va a ser que es hijo de Dios? ¿Qué creado? Una creación. Eso es mentira. No hay ni una sola referencia a eso en la Biblia. Ellos lo dicen. ¿Y saben qué, amado? Cuando están ahí hablando, ¿cómo predicar a los niños? Esos son dibujos de niños. ¿Cómo predicar? A ver, ¿qué tenemos que llevar para predicar? La Biblia. Y dice la niña, la Biblia. ¿Y qué más? Y pone ahí un cuaderno, un no sé qué, y pone aquí, ¡ah, la revista! Ya desde niño como, ¡la Biblia! ¿Y qué más? La revista. ¿Por qué la revista? La revista. ¿Cómo es? ¿Cómo es? La revista. Porque Watchtower, en New York, Bronx, no, Brooklyn, donde yo he estado, no por dentro, sino por fuera, En ese lugar, amado, se imprimen millones y millones y millones de atalayitas. ¿Y eso sabes lo que vale? Porque cada iglesita tiene que pagar la atalayita, okay, que se la regalan. No, mijito, no, eso no se regala. Eso es. Como ayer me encontré un anuncio que me llaman de un lugar para que se quería ir a predicar. Y me dice, y después de predicar usted, me dice, pastor, ¿está usted invitado con el que traiga a tomarse una Coca-Cola y un hot dog por 1,50 €? Yo dije, Dios mío, este marketing no lo había visto yo ya hace tiempo. O sea, es McDonald's. ¡Wow! ¡Yupi! ¡Wow! ¡Wow! ¿Usted no se lo cree? Le voy a traer el cartel para que lo vea. Y se va a quedar sorprendido. ¿Y de quién es? Pues no voy a decir de quién es. Y se va a quedar sorprendido. Va a decir, ¿sí? En medio de los ríos, en medio de la vida de los hombres, la gran monarquía de Nimrod levantó su nombre. Y el monarca de los hombres le dijo a Dios, yo también sé hacer las cosas a mi manera. Yo también, cuando quiera, hago. La torre levantada en el huerto se opuso al hombre levantado en el huerto. Y ahora dijo Dios, dijo Nirro, a ver quién puede más, tu hombre o mi torre. Dile, gloria a Dios, que Dios levantó, ¿qué? Al hijo del hombre. ¿Para qué? Para quebrar la torre. Ahora va a ver, si no me voy a empezar a predicar, estamos todavía en la introducción, porque hay que llegar a donde hay que llegar. Yo me llama la atención que cuando yo digo eso, usted cree que lo digo porque no es que es verdad, es que hay que llegar a donde hay que llegar, pero hay que ponerle primeramente saber dónde hay que llegar. Mire usted en este sentido. Venga por favor a Génesis capítulo 11, versículo 3. Me encanta este versículo. Recuérdense aquí que ustedes allá abajo están muy bien, pero yo que arriba ya voy frito por un lado. Después me toca el otro. Como el pollito, por un lado y después por otro. Vamos, dice, dijeron, vamos, edifiquémonos. Ven aquí al versículo 3, y dijeron unos a otros, vamos, que dice, hagamos, diga conmigo, hagamos. Dile, hagamos. Espera un momentito, un poquito, déjale paciencia ahora. Hagamos. ¿Qué dice ahí? Hagamos. Venga usted, por favor, Génesis, capítulo 1, versículo 26. Ya lo descubrió usted, ya lo descubrió. Hagamos. ¿Y qué dice Génesis 1:26? Y dijo Dios, hagamos al hombre. Digo conmigo, Dios hace hombres, el hombre hace torres. ¿Qué verbo usa? El mismo verbo, hagamos. Digo conmigo, la gente de piedad, dile, la gente de piedad usa los métodos de Dios. Hagamos, las acciones de Dios, las cosas de Dios. Hagamos. ¿Qué dijo Dios? Hagamos. ¿Qué dijo Nimrod y su gente? ¿Qué dijo? Hagamos. Levantemos iglesias. Dice Dios, hagamos discípulos. ¿Qué hago conmigo? Levantemos iglesia. Dice Dios, ¿qué? Hagamos discípulos. Creo que se parece, pero no es igual. Porque usted es leal al centro cristiano familiar. Y si usted no es leal a la iglesia donde usted pertenece, y si usted no es, entonces usted tiene que ser. Porque usted es testigo de Jehová y es testigo de Jehová hasta la muerte. Qué bonito suena esto. Pero qué daño que hace esto. De conmigo, hagamos. El hombre formado, usted compare, habla solo, no hay que decir nada. La misma acción de Dios puesta ahora en manos de los hombres. La acción de Dios, ahora el hombre tiene poder para ejercerla. Hagamos también nosotros. El hombre se hizo hombre con nombre de los hombres. Y Dios dice, voy a levantar un hombre. Y dice, yo voy a levantar una torre con hombres.
Y dice Dios, yo voy a levantar el cuerpo de Cristo con un hombre. Y yo, y dice, no, tú eres una torre con un hombre. Y dice Dios, bueno, voy a mandar un hombre para quebrar la torre, para que siga levantándose un hombre sobre la tierra. ¿O no? ¿Usted piensa que Dios, si no hubiera querido hacer la iglesia, no lo hubiera hecho ya? ¿Hubiera levantado una organización? No lo hubiera querido hacer. ¿Usted que Dios tiene algún problema en haber levantado una organización que es invencible? Lo hubiera hecho. Pero Dios sigue plantando, ¿qué? Me llama la atención cuando Dios le dice a Abraham que va a tener una descendencia grande. ¿Le da cuántos hijos? 20. ¿Cuántos hijos le dio? A ver, Josué, ¿cuántos hijos le dio Dios a Abraham? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Uno. Yo digo, bueno, Señor, si tú quieres multiplicar a Juan, le das un hijo, dale 20 y se multiplica antes, ¿no? Te multiplicaré y le da uno. Madre mía. ¿Dos por uno cuánto? ¿Cuánto? Dos. ¿Y tres por uno? Tres. Pero si es 3 por 20, 60. Sí, se multiplicará. Amén, no se me olvidó. Escuche, esto es tan interesante. Tan interesante. Dios siempre ha hecho todo a través de ¿quién? Del hombre. Siempre Dios levanta ¿qué? Hombres. Diga, Dios levanta siempre ¿qué? Hombre. Dile, en su linaje hay ¿qué? Hombre. Y hombre no es género, ¿eh? Es raza, es condición, no es género. Hombres. Digo, amigo, hombres. Hombres. El hombre que tiene hombres. Ahora ya sí. El hombre que tiene hombres. Ahora comenzamos para acá. Y ahora usted ya puede venir también. El hombre levantando su ciudad, levantando su nombre. ¿Usted se acuerda cuando dice la Biblia, levantando el nombre de Cristo? Dice, contra toda altivez. ¿Qué dice? Y todo conocimiento que se levante contra el pensamiento. ¿Eh? ¿No se acuerda usted lo que dice la Biblia? ¿Eh? Dice ahí, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, derribando toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. La palabra altivez es la palabra torre alta. Digo, amigo, Dios siempre ha puesto una amenaza a las torres altas. Dile, créalo usted, dile, créalo, pero las torres altas van a ser confundidas. Las torres altas van a ser confundidas. Diga conmigo, las torres altas van a ser confundidas. Cuando fui a Madrid a ver las torres Kio hace algunos años, me di cuenta de algo, es que esas torres están inclinadas y si las dejan construir más, ¿sabes dónde, qué les pasa? Se tocarían, ¿sí o no? Serían un estorbo. Dile conmigo, tuvieron que ser cortadas. Dile, toda torre que nace torcida en los principios y en las intenciones, dile, tiene que ser, ¿qué? Cortada. Cortada. Ese hombre llamado Nimrod, en la tierra de los huertos, en la tierra de los ríos, en las tierras de Sinar, levantó en esa tierra una torre. Dile, chafó al hombre, dile, chafó al hombre, y levantó un hombre, una torre. Levantó un nuevo hombre, una nueva élite. Levantó una nueva forma. Dile, y ahora Dios dijo, ahora es tu tiempo. Y dijo, voy a hacer algo que aún juega a favor de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Dios usa la división para romper torres. Así es que a veces la división, aún Dios la usa. Porque las torres, ¿sabes qué pasa? Se pisan unas a las otras. Y aún Dios tiene que usar, digo conmigo, las relaciones horizontales para quebrar las torres verticales. O lo que es lo mismo, te lo voy a explicar. Confundiendo Dios las relaciones, quiebra la gente que quiere ser como Dios. Dile, amado, las relaciones se quiebran cuando la gente quiere ser altiva y quiere ser grande con Dios. Y ser como Dios. Y dice Dios, sí, pues voy a confundir a tu pueblo para que te deje de creer. Voy a confundir a tu pueblo para que te deje de oír. Voy a confundir a tu pueblo para que cuando les des órdenes ya no te escuchen, porque no te van a entender, Diego conmigo. La religión, al final, no permite que la gente se entienda. Diego conmigo, la religión no permite que la gente se entienda. ¿Sabes cuál es el gran problema número uno de las iglesias en el mundo? Las relaciones. Diego conmigo, relaciones. Dile, ¿cuál es el problema número uno en las familias del mundo? ¿Cuál? Las relaciones. Diego conmigo, ¿cuál es la maldición de este siglo? Las relaciones. Padres contra hijos, hijos contra padres, pastores contra siervos, siervos contra líderes, líderes contra Juana, Pepas contra Margarita, Austregisilo contra Capitán, Juan Lanas contra Julio Iglesias. Claro. Diga conmigo, Dios confunde lo horizontal cuando alguien quiere ser vertical. Diga conmigo, Dios confunde lo horizontal cuando alguien quiere ser ¿qué? Vertical. Amén. Nada más une al mundo. Diga conmigo, nada más une al mundo. Ni unifica posturas que todos los actos que se oponen a Dios. Aborto, todo el mundo. Dictaduras, todo el mundo tiene que pensar lo mismo para que podamos hacer lo que tengo que hacer. Ahora todo el mundo, para que tengamos globalidad, tenemos que pensar todos en lo mismo. Y tenemos que ser lo mismo. Y cuando necesitamos dinero hay que ir al banco a pedir. Y el banco te da si tienes, si no tienes no te da. Entonces, ¿para qué vas si tienes? Pues me pregunto yo. Oiga, ¿y usted qué necesita usted? Necesito 3.000 euros. Ah, muy bien. ¿Y cómo me lo va a pagar? Bueno, mire, yo puedo pagarle 200 euros por mes. Bien, vale. ¿Y cómo me garantiza usted que tiene, me va a pagar los 3.000 euros? Bueno, pues no sé. Yo digo que tengo, yo soy buen muchacho. Yo le voy a pagar. Mire usted mi baremo, que yo no he devuelto ningún cheque ni he devuelto nada. Bien, vale. ¿Y qué tiene usted de dinero en el banco? Digo, bien, si tuviera dinero en el banco, no necesito pedirle a usted. A ver, ¿usted qué piensa? ¿No te hacen así? Dice, ¿y no me lo usted puede garantizar con su familia? Digo, es que si yo tuviera familia, que tuviera 3.000 euros, no se lo pido a usted, se lo pido a mi familia. De algo, amigo. Y encima somos nosotros tontos y no lo creemos. Y decimos, qué buenos son los bancos. Son más buena gente esa. Qué buena gente, ¿qué? Madre mía, qué bueno. Su banco de confianza. Qué linda, qué buena gente son. Te dan una confianza y tú tienes que demostrárselo tanto a ellos. Dile, todo el mundo, en todo tiempo, peleándose en las relaciones humanas para establecerse sólidos y fuertes. Esto es como los cangrejos, como dice el pastor Adamés, en una lata, que quieren salir unos a otros. Dile, y cuanto más se levanta uno, ponda, lo baja para abajo y le pisa al otro. Dile, y las torres se van levantando, pisándose los unos a los otros. Digo, amigo, las casas, ¿sabes cómo se han levantado muchas de ellas? Pisando a las otras. Y luego, amigo, se ha edificado sobre las lágrimas de otros. Dile, se ha edificado sobre las lágrimas de otros. El llanto de una casa es la alegría de otra. ¡Ya somos 1.000! Todos pescando en la misma pecera. El mar está allí, pero la gente en la pecera. Hacemos un evento. Y en vez de invitar a los que no conocen a Dios, invitamos a los que son de la iglesia. Pues entonces, ¿qué? ¿Para qué tú quieres invitar? ¿Para qué? ¡Vente a mi iglesia! Y eso. No, porque va a venir un pastor invitado muy bueno. Pero es que está mi casa, yo estoy en mi casa, yo sirvo en mi casa, yo estoy ahí. No, no, pero vente, que es bueno. ¿Te gustó? Sí, estuvo bien. Y ven el domingo que viene. Y dices tú, oye, vamos a ver. ¿Tú para qué quieres que yo venga a la iglesia? ¿Para qué quieres que venga? ¿Cuál es la razón? Digo conmigo, ¿cómo? ¿Cómo es? Pisándonos los unos a los otros. Dile, las torres quebrantan relaciones. No hay nada más fuerte en este mundo que gente unida para levantar torres contra Dios. Ahora dígame, ¿qué difícil es en este mundo ver gente unida para edificar la casa de Dios? Ah, eso es otra historia. Para edificar lo malo, qué fácil es. Para edificar lo bueno, qué difícil es, amado. Para edificar lo malo, qué duro es esto. Para edificar lo bueno, ay Dios mío, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánta gente se une para los altares? Para las estructuras verticales. Qué poca gente para edificar el reino de Dios. Dile, Dios se ha especializado en este último tiempo, lamentablemente, aunque no quiera, en confundir los planes de las torres. Y aunque no ha sido el deseo de Dios, Él ha dicho, diga conmigo, versículo 5, descendamos. Diga conmigo, descendamos. Dile, cuando tú veas a Dios descender, no es para salvar, sino es para juzgar. En la Biblia, cuando ves a Dios descender, no es para salvar, es para juzgar. Y descendamos, y descendió Jehová para ver la ciudad. ¿Y qué vio más? La torre que edificaban los hijos de quién? De los hombres. Y qué poderoso es cuando tú tienes capacidad de poder entender que cuando Dios desciende, desciende, es por el pecado del hombre, porque así fue Cristo. Dios mandó a su Hijo por el pecado del hombre. Digo, amigo, Dios desciende por el pecado de la gente. Mira, amado, tú quieres ver cuando Dios va a descender sobre ti. Cuando tú estés haciendo algo malo, cuando tú estés haciendo algo perverso, cuando tú estés haciendo cosas que dañan a otros, ¿sabes lo que va a hacer Dios? Va a descender, lo vas a ver como nunca lo has visto. Pero cuando tú haces cosas buenas, a veces tú estás tranquilo, Dios no desciende nada. Ponte a hacer lo malo, verás. Verás si Dios no juzga. Verás si Dios no hace. Y entonces Pepito se junta con Pepita. Y se están mandando cartitas de amor. Te amo, te quiero y te amo. Y entonces el muchachito coge la cartita de amor y se la manda a la novita. Se equivoca y en vez de poner el destino, la novita, se la manda a todos. Y se la manda al padre, a la madre, a la abuela. Y todo el mundo se entera. Dile conmigo, Dios desciende cuando hay maldad. Dile, porque Él tiene que confundir la maldad. Dile, si Él deja las torres altas. ¿Usted conoce alguna torre que haya llegado a Dios? ¿Usted conoce a alguien que haya podido vivir todos los siglos que quiere y dominar el mundo entero? Aún Hitler murió. Y mira, todos los grandes hombres, todos murieron. Las torres tienen limitación. Dile, Dios después le puso límite a los años de las torres, porque dijo, el hombre no vivirá más de 120 años. Y así ha sido. No, que hay una mujer que dice que vivió 121. Sí, claro. En el siglo 19 había gente que se inscribía 10 años después que nacía. ¿Y qué día usted nació? Pues no me acuerdo, ponga usted ahí como para el 1907. En nuestra nación había gente que se inscribía, pero como no sé cuántos días después de nacer, y el papá se olvidaba de escribir al niño, y el papá allá en el campo, ¿qué? El que sabía de escribir. Y cuando iba el niño al colegio, decía, pero ¿y su hijo qué documento tiene? Ay, pues yo no lo escribí. ¿Y cuándo nació su hijo? Pues hombre, nació, ¿por qué día nació, nena? Que no me acuerdo yo. Pregúntale a Satur de eso, que sabe mucho. Satur te puede explicar de eso. De sus naciones, cómo se inscribe la gente. Dile conmigo, Dios limitó las estructuras de los hombres. Dile, Dios limitó las estructuras de los hombres. Dile, Jesucristo vino de lo vertical para salvar lo horizontal. Dile, y lo horizontal fue confundido para que no dañara lo vertical. Dile, la torre fue arruinada. La torre fue confundida. La torre fue confundida. Descendió Jehová para confundir la torre. Si Dios no desciende, jamás el hombre se encontrará con él. Dios descendió para que el hombre se encontrara con él. Porque el hombre no podía jamás llegar a Dios. Usted no puede llegar a Dios si no es porque alguien descendió primero. Si Dios no desciende, el hombre nunca puede subir. Dios le dijo, tú puedes subir con tu esfuerzo, pero no ascenderás a mí jamás. Ni podrás llegar y no podrás en absoluto nunca oponerte a mí mismo. Dile, Dios desciende para que el hombre entienda que no puede llegar a él por sus propios medios. Dile, no hay suficiente bondad en el hombre para poder parecerse a Dios. La torre nunca permitiría al hombre llegar a Dios, pero ellos pensaban que sí, lo iban a lograr. Y Dios dijo, te voy a confundir, hijo. Dile, y cuando él confundió las relaciones, confundió lo vertical. Dile, amados, cuando veamos en la iglesia riñas y pleitos, cuando veamos en la iglesia divisiones y rompimientos, muchos de ellos son permitidos por Dios para que torres caigan. Yo le ruego a Dios, Jehová nuestro Dios, que Dios no tenga que descender a nosotros en este lugar. Padre, te lo ruego con todo mi corazón. No desciendas a ver la maldad ni la torre que podamos edificar. ¿Por qué hay que ponerle nombre a la torre, amado? ¿Por qué todo es el nombre del hombre? ¿Por qué todo es el nombre del hombre? ¿Por qué? Mírelo todo. Todo es el nombre del hombre. Pero cuando no es de Dios algo y no se entiende, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero en la casa de Dios, el espíritu de Nimrod hace lo mismo. Hace lo mismo. Todo el mundo es una torre para llegar a Dios. Y después decimos, ay, la iglesia pobrecita que tenía 2,000 personas y se ha dividido. Y conmigo, Dios se encarga de confundir las torres. Qué pena. Qué pena más grande. Dile, porque tienen principios, pero malas motivaciones. Dile, Nimrod sometió al hombre a hacer su torre. Dile, Nimrod sometió al hombre a hacer su torre. Dile, Cristo fue enviado para romper y quebrar la torre. Vamos a predicar ahora. Cuando tú vas a Génesis 3, dice que cuando el hombre peca, Dios descendió al huerto. ¿O no? Dice que se paseaba. ¿Para qué bajó él a pasearse? No, Diego mío, el hombre descendió a ver el pecado del hombre. Perdón, Dios descendió para ver el pecado del hombre. Dile, Dios, en aquellos días, en la tierra de los ríos, descendió. Diego mío, Dios, en la tierra de la fertilidad espiritual, de las grandes estructuras, de los grandes ministerios, miles de personas que después de una gran predicación ponen mándame la ofrenda. Y entonces usted que va a una iglesia y diezma ofrenda en su iglesia, le tiene que mandar a aquellos de allí. Y el pequeño tiene que mandarle al grande. Y yo me voy a Argentina a predicar y entonces yo después me traigo de Argentina 3,000 euros de ofrendas. Y el grande somete al pequeño. Y después yo digo que he ido a bendecir también mi bolsillo. Dios sabe que desde hace muchos años, eso lo sabe Dios que es así, no acepto ofrendas personales. Hace muchos años no acepto ofrendas personales. Aquel muchacho que me puso $70,000 en la mano, le dije, lo siento mucho, pero no acepto. ¿Por qué no lo da en su iglesia? No, délo en su iglesia. A mí no, délo en su iglesia. Su iglesia lo necesita, hágalo. No, pero se lo quiero dar a usted, pero yo no quiero. Esa es la diferencia. A mí me sostiene Dios. No se preocupe usted. Los hombres confundiéndose, subyugando, edificando sus imperios a costa de los hombres. Y le llega, viene un hombre llamado Cristo y renuncia a todo para que tú tengas algo. Fíjate qué diferencia hay. Y ahora viene Jesús y lo renuncia a todo y vive humillado, quebrado y renunciando a todo para que tú tengas algo. ¿Usted conoce algún erudito de estos del mundo que vivimos hoy que renuncia a todo para que la gente viva mejor que él? No, todos los que llegan. Mira, a mí me dio pena el Papa José I, se llama José II, ¿cómo se llama el Papa de ahora? Es que no sé cómo se llama, el Papa argentino, jesuita, Francisco I, eso, jesuita. Cuando llegó yo le dije a mi esposa, qué pena, un muy buen hombre, pero la Iglesia Católica se lo va a comer. Al jesuita cuando aparezca con los zapatos con el, ¿cómo se llama?, con el agujerito aquí debajo, le digan, no hombre, bueno, usted no puede ir con esos zapatos, hombre. Ha pasado apenas un año que está en el cargo de la Iglesia Católica Universal y ya no es el mismo, ya ha cambiado, ya le han metido el molde en la cabeza.
ya le han empezado a llenar la cabeza, la buchaca de corderico bueno y de buen vinito de Italia, y vino dulcecico. ¿Por qué, amados? ¿Por qué es así? Dile al hombre, se le controla con viandas. Dile al hombre, se le controla con viandas. ¿Está usted aquí conmigo? Al hombre se le controla con lisonja. ¡Qué buena gente que son ustedes! ¡Muy bueno! ¡Qué buena persona! ¡Qué buenos muchachos! ¡Muy bueno! ¡Ustedes son maravillosos! ¡Sígale dando a Dios porque es muy bueno! ¡Toma buena gente! ¡Qué buena persona! ¡Ay, mi amor! ¡Qué buena persona! ¡Y qué lindo! ¡Y qué bonito! Y cuando aparece el rico, ¡qué lindo! ¡Y qué bien! ¡Y qué bonito! Y reímos y nos vamos a la casa del rico, ahí al chalet. Y tú ves el pecado del hombre. Dice Dios, pues espérate, hijito, que si el atalaya en Ezequiel 33 no anuncia el pecado, la condenación y la carga va a caer sobre ti. Y es una pena muy grande que la gente no entienda. Hay una necesidad de que Dios en nuestras relaciones intervenga. Termino. Ya verá cómo va a terminar esto. Dile conmigo, por cuanto Dios no quiere torres para llegar a Él, pone escaleras. Venga conmigo, buena gente. Dile, por cuanto el hombre quiere ascender a Dios, dice Dios, espérate, vas a ascender, pero déjame que te ponga la escalera, hijito. Te voy a explicar qué Dios me habló aquí. Yo estaba en una iglesia donde el pastor vive en un tercer piso sin ascensor. Así que cada vez que subíamos y bajábamos, las bajadas eran buenas, pero las subidas y subiendo las maletas. Y yo estaba preparando la palabra en la mañana, y yo ahí preparando ahí la arca y la torre y para acá y para allá y esto y aquello y todo, y yo calladito, y yo dije, Señor, dime, ¿cómo acaba esto? Y me dice Dios, así me dice Dios, ya te lo he dicho. Y yo, ¿dónde? Yo mirando la Biblia, ¿dónde? Me pongo a almorzar, dicho sea de paso, el viernes, porque el jueves estábamos de qué. O sea, no crea que usted fue el jueves, o sea, crea que usted díselo todo. Entonces, el viernes nos ponemos a almorzar, y me acuerdo en ese momento, cuando el pastor está orando, de que la nave que ellos alquilan para la iglesia es una antigua nave en la ciudad que era las oficinas de Thyssen, la fábrica de ascensores. Y ahí, ¡pum!, se me ilumina. ¡Wow! Y entonces digo, ¡wow! Y me acordé de la escalera de Jacob. ¡Ay, Dios mío! Jacob es un muchacho prevaricando contra su hermano para hacerse grande. Es una torrecita que se quiere levantar y está gobernando con sus astucias para sacarle a su hermano la primogenitura. Yo también soy grande. Y como Dios sabía que entre los dos se mataban, no se querían, dijo Dios, hay que confundirlos a estos, porque si no estos se matan aquí. Y entonces Jacob y Esaú se empiezan a enfrentar. Y va su hermano y primero le hace la treta de la primogenitura, ¿se acuerda? Por el bocado de lentejas. Digo, amigo, porque el hombre cazador solo sabe cazar, pero no sabe otra cosa. Y así era Esaú, un cazador. Y entonces ahí entre los dos, pero Jacob era astuto, tiene la astucia, digo, amigo, porque Jacob viene de la estirpe de la verdad, pero con la astucia de la maldad. Le tocó la serpientita. Y entonces él empezó a hacer tretas contra su hermano. Se viste con pelliza. Papá, soy yo. La voz es la de, dice Isaac, la voz es la de Jacob. Pero la verdad es que tu pelo es el de Saúl. Digo, amigo, las tretas de los hombres para llegar a la bendición de Dios. Usa manga larga. Uy, qué bueno. Entonces la gente se busca las tretas para la bendición de Dios. Y entonces se lo lleva a Dios. Sale huyendo por las patas, porque si no sale huyendo se lo cortan. Y sale cortadito por allá con una relación y la mamá dice, negro, vete para allá que este te va a matar. Dice Rebeca, vete nene, aunque no te vea más en la vida, nunca la vio más. Y vete, pero vete porque tu hermano te mata por lo que le has hecho. Digo, amigo, las torres enfrentadas. Y entonces se va para allá y se va a un lugar que después se llama Betel. Vengan conmigo,
Génesis capítulo, ¿cuál es el capítulo? 28. No dirá que se está aburriendo usted. Dios. Génesis 28. Si llevamos total 10 minutos predicando. Venga, Génesis 28. No se aburra, venga, si quiere ese asno, pero burra no. 28, Génesis. 28. Y llegó a cierto lugar, versículo 11, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras, digo conmigo, piedra. Dile, Dios lo lleva a un terreno de piedra, lo saca de la Mesopotamia, y lo lleva a la piedrecita, le dice, ven para acá, muchacho, que tú vas a ver cómo se edifica mi reino, con incomodidad. Y lo pone a dormir como almohada, como cabecera a la piedra, digo conmigo, madre mía, dormir con una piedra por cabecera. La madre de los tomates. Esto lo ves aquí escrito, pero ahora pégate 8 horas con la piedra en la cabeza. Digo, amigo, esto habla de la incomodidad. Dios le pegó a la cabeza, le dio duro. Dile, si tú no caes a la roca, la roca cae sobre ti. Y Dios lo que hizo fue golpearle en la cabeza a este muchacho. Le golpeó la cabeza. Digo, pero muchacho, vamos a ver, Jacob, ¿qué estás haciendo, hijo? Y se pone el tipo ahí, y cuando está ahí, sueña que había, ¿qué digo conmigo? Una escalera que estaba apoyada en tierra, dile, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles que subían y descendían, que subían y descendían. Y dijo el, madre mía, ¿qué es esto que está aquí? Dice el, ay, ay, dile conmigo, Babel es la puerta de Dios, Betel es la casa de Dios. Dile, tú puedes quizás con tus tretas llegar a la puerta de Dios, pero a la casa de Dios solamente llegas si Él te pone la escalera. Si no, tú no llegas. Dile, tú con tus tretas puedes pensar que puedes llegar a la puerta de Dios, pero amado, solo si Dios te pone la escalera, tú llegas a la casa de Dios. Tenemos gente que quiere ser Babel y gente que quiere ser Betel, casa de Dios. Algunos llegan o intentan llegar a la puerta de Dios para llamar y decir, Padre, bendíceme. Y dice Dios, no, hijo, así no se trata esto. Esto no es así como tú lo ves. Dile, las escaleras nos elevan, nos ascienden. Dile, cuando alguien quiere ser ascendido por una torre, Dios la confunde. Pero cuando Dios te pone la escalera y te la tiende y te dice sube, entonces tú llegas. Dice que la escalera se apoyaba en el cielo. Dice, descendía de ahí arriba y se apoyaba en tierra. Escuche esto. Esta es la parte más bella de este mensaje. No se la pierda. Las escaleras que Dios pone, no el hombre, son las únicas que nos permiten llegar a Él. Las escaleras no son los ascensores que los hombres hacen. Y yo me acordé de los ascensores de esa nave industrial donde esa iglesia quiere ser elevada. Y ese pastor lloró después de esta predicación. ¿Cómo lloró? ¿Y cómo Dios usa lo físico para revelarte lo espiritual? Y cuando yo subía a las escaleras, yo le decía, pastor, ¿qué es más fácil? ¿Subir por escalera o por ascensores? Ah, por ascensores. Digo, ¿a usted le cuesta subir por las escaleras? Claro, ya aprenderá usted lo que eso revela. Digo conmigo, porque llegar a Dios y subir por escaleras, ¿qué pasa? Hay que subir, hijito. ¿O qué? ¿O te sube en un ascensor? Dile conmigo, ¿paso qué? A paso. ¿Gloria qué? A gloria. Yo he estado con Dios. ¿Seguro que has estado? Porque se tiene que notar que has estado con Él. ¿Seguro que has llegado? ¿Tú? ¿O estás en el primer escalón y crees que has llegado a Dios? Para llegar hay que subir unos cuantos. Espera. Las torres confunden. Las escaleras te suben. Dios confunde torres, pero pone escaleras. Curioso. Dice que la escalera, me gusta esto, apoyada en tierra. Digo conmigo, Cristo es la escalera apoyada en tierra. Dice el Padre, hijo, hay que poner una escalera para que esta gente, hay que primero descender porque están en pecado. Estos no saben nada, estos se van a matar. Y si los dejamos, estos se comen los unos a los otros. Miren, si en 5.000 años de la historia conocida del hombre, estamos como estamos, si la tierra tuviera los años que dicen que tiene, aquí había zombis ya. Si en 10 años mi nación sigue en las formas de violencia que sigue y el mundo, no queda ni uno vivo. Ni uno vivo. ¿Usted cree que el mundo puede tener 50.000 millones de años? Nos habíamos comido ya las orejas los unos a los otros. Estaríamos comiendo. ¿Usted qué quiere? ¿Broche de oreja? ¿O qué quiere usted? Apoyada en tierra, amado. Digo, amigo, Cristo tuvo que ser la escalera que Dios envió, apoyada en tierra para que el hombre subiera. Porque si no se apoya en tierra, no sube nadie. Y Cristo te invita y te dice, hijito, sube. La forma de llegar a Dios no es tu forma, ni tu estructura, ni tu manera, ni tu fortaleza. Pobrecito la cámara, la tengo loca. No es. Heidi, ¿cómo te hago trabajar, hijita? Oraré por ti dos veces más para que ese cuello sea sano en el nombre de nuestro Señor Jesús. Qué bonito y qué hermoso, amado, es cuando Dios dice, suban a través de Él, parézcanse a Él, hagan el esfuerzo, vengan para arriba, tengan el espíritu del Hijo, sube acá, Hijo, sube acá. Digo, amigo, glorioso lo que Dios hizo con nosotros. Y el pastor está contento hoy, ¿sabe por qué? Porque como se la sabe. Y le está diciendo, ¿cuándo llegará esa parte? Pero esta viene con copia nueva, que sí, esta viene con copia más revelada que la que yo prediqué allá, mucho más, porque hay unos maticitos ahí. Espere. Cristo es la escalera ignorada, porque la gente quiere hacer torres y no quiere usar las escaleras. La gente quiere hacer ascensores, no escaleras. Digo, amigo, nadie quiere escaleras, nadie. Te pongo un ejemplo. ¿Saben ustedes los pisos hoy en España que se están vendiendo más baratos que ninguno? Digo, amigo, los que tienen escalera y no ascensor. Digo, amigo, amén. Dile, mi nación es una nación que va a subir a Dios por escalera y no por ascensor. Eso es una revelación de lo que mi país representa. Piso con ascensor y sin ascensor. Nah, ya sin ascensor. ¿Quiénes cogían los pisos sin ascensor? La latinada. Los latinos, los que no tenían, ¿eh o no? ¿Ah? ¿El español se iba a comprar un piso sin ascensor? No, papá, no, oh, no. Eso es para ellos. Y entonces llegaban los pobres latinitos de Ecuador y entonces de repente les ofrecían un piso quinto sin ascensor, 180.000 euros. La madre de los tomates. Se lo dejaban con las mejores facilidades. ¿Por qué? Porque eso no lo compraba nadie. Y ahora ese piso de 180 mil euros vale 20.000. 20.000 y 25.000 y 30.000. Porque los latinitos se han ido, han dejado el piso sin pagar, el banco lo tiene, el banco dice, ¿ahora quién me compra esto? Digo, amigo, lo físico revela. Dile, el cristianismo de este siglo quiere ascensores. Dile, los hijos de Dios suben por la escalera. Dile, los hijos de Dios suben por la escalera. Pero dale un aplauso. Subimos por la escalera que se llama Cristo. Amado. El cristianismo, amado, pone ascensores. Todo el tiempo es ascensores. Todo el tiempo es ascensor. Es intentar llegar a Dios sin esfuerzo, sin nada. Rápido, cristianismo de 3 minutos. Señor, y Señor, ay, vengo aquí, pastor, para que usted ore por mí. Sí, ¿qué te pasa, hijo? Estoy enfermo y estoy mal y me duele la espalda y esto. ¿Y por qué duele la espalda? Es que trabajo todo el día. Trabaja menos, negro. ¿Y por qué trabaja todo el día? Porque hay que pagar esto y aquello. Con lo bonito que es la vida sencilla. Ay, santo Dios, aquellos días sencillos de la vida. Donde no teníamos que preocuparnos tanto si el coche era de gasolina o era diésel o si era inyección directa. Tenía EPS, APS, APA, APE, UA y ABC. Y dices tú, ¿cuántas letras hay aquí, negro? Que no entiendo nada. El M Electronic Tablet, Anderson, I7, I43, I40. Aquellos días del teléfono que se usaba para hacer teléfono, y no para lo que se usa ahora. El otro día llamo a una persona, llamando, y no contesta. Y le pongo un mensaje. Hijo, ¿tú sabes que tienes un teléfono para usar solo en lo básico, que es un teléfono? Porque usted usa el teléfono para todos, menos para llamar y para que te llamen. O sea, al final, nos hemos hecho tan impresionantes que ya ni llamamos por teléfono, ni lo usamos. ¡Te veo! Y lo tienes enfrente. ¡Te llamo! Pero habla ahora. ¡No, ya te llamo! Estás en la casa y le pasa un WhatsApp a la cocina a las niñas. ¡Santo Dios! Lidia, yo sé que lo ha hecho con Mercedes, ¿a que sí? No, porque no tiene WhatsApp, no tiene, ya no tiene su teléfono. Mi esposa lo ha hecho con mis hijas. Mi amor. Y digo, pero vamos a ver, Maris. Vamos a ver. ¿Cómo es esto posible aquí? La comunicación aquí así. ¿Cómo es esto posible? Vamos, David, que vamos a comer. Y le paso un WhatsApp. Dile, Cristo, la escalera ignorada, Babel, la torre confundida. Los que ascienden por logros son cortados. Los que son invitados a subir a su casa llegan hasta adentro. Dios descendió a confundir, pero Dios espera que asciendas por la escalera ahora. Porque no tiene un problema Dios que llegues a Él. El problema es tus motivaciones y cómo tú lo haces. Mi nación va a subir escaleras otra vez. Amén. Aleluya. Va a subir escaleritas otra vez. Estamos muy lindos todos aquí. La iglesia en el mundo está muy linda. Aquí todo el mundo muy lindo, muy bonito. Los hombres empujándose en lo vertical, empujándose en lo horizontal para llegar a lo vertical. Y dice Dios, pues ahora lo vertical lo voy a quebrar y voy a levantar una única forma para llegar aquí verticalmente. Se llama escalera al cielo. Dile, en aquel día, el postrer Adán levantó la escalera para que no se edifiquen torres más. No hace falta las torres, hijo. Puedes llegar a Dios donde tú estás. Ven aquí que yo te unja y que ore para que tú seas bendito. No te hace falta mi oración, ore usted, hijo. Me molesta ese concepto. Noche de milagro, noche de fe, noche de cuál. Yo cada noche tengo una noche de milagro, de fe, de oración, de intercesión y de comunión. Todas las que quiera las tengo. Y encima gratis. No me cuestan dinero, no tengo que viajar a ningún sitio. Hola. ¿Por qué se ríen? Te han dicho, el pastor está hoy aquí. ¡Fua! Como va a ser la presentación de su hija, está desatado. De su nieta, perdón. Está desatado. ¿El cumpleaños? Claro, estamos contentos. Pues no lo voy a pasar bien este cumpleaños. En la televisión lo voy a pasar. Tremendo, hombre. Dios. El acto más esperado, perdón, Dios, el alto más esperado, en lo más alto de la escalera, muestra la ascensión de un hombre que puede llegar a Él a través de Jesucristo. Y si la iglesia pierde el horizonte de Cristo, está equivocada. Cuando la iglesia ha perdido el espíritu de la renuncia, ha perdido a Dios, no ha llegado a nada. Dile, no son ascensores, no son torres. Dile, ¿cómo? Escaleras. Ah, no, hay que subir escaleras. Boris, que viven en el primero y cojan el ascensor. Santo Dios. Ay, papá. Así es el ser humano. Así somos. Así es el ser humano. Así somos. ¿Y sabes por qué? Yo también lo pago. Ah, sí, usted sabe que también es por eso. Y usted, en vez de ahorrarle un poco de electricidad a la comunidad, no, usted sube porque usted también paga a la comunidad. Porque yo también pago. Así está el hombre, egoísta y egocéntrico. Mis vecinos es así. Estás ahí, lo ve a los vecinos y entonces el primero. Y llama a la cesta en el primer pum, y yo digo, qué lindo. Hay algunos que es un primero con entreplanta, pero el mío es un primero. Puede ser que haya, en vez de son 12 escalas, 24 escalones. Es mucho esfuerzo. Después hacemos dieta. Allí, todo el mundo haciendo dieta. Que no subimos las escaleras. Después come queso blanco sin azúcar. Cómete un cordero, pero súbete las 20 escaleras todos los días, verás cómo quemas el cordero, hijito. ¿Dónde está eso? Bueno, quiero decirle que esta palabra de Dios me lo dio para decirle que no es subir por los esfuerzos, no es subir con las estratagemas de los hombres. Podemos tener los principios, pero si cambiamos las intenciones, podemos edificar una torre de este lugar. Yo tengo buenas intenciones, pero no siempre. Santo. Porque somos humanos, hijos. Y todo el tiempo Dios tiene que decirte, hijo. El espíritu de Nimrod está en todos los lados. Todo el mundo quiere, todo el mundo desea. todo el mundo anhela. No es subir por donde tú quieres subir, es subir por donde Él te ordenó subir. Es subir no por el lugar o el sitio que tú haces, sino por el sitio que Él provee. Esa es la manera. Gracias, muchas gracias. Porque en la llanura de Sinar, digo conmigo, en la llanura de Albacete. Dile, en la llanura de Albacete. Gracias a Dios. Deseamos no levantar ninguna torre, sino permitir a la gente subir por las escaleras a Dios. Créame que lo más importante para mí es que, no es que usted asista a un lugar, sino que usted conozca a Dios. Se lo digo siempre. A mí qué me importa que usted, amado, venga al lugar si usted no conoce a Dios. Por eso, amado, no es cuántas cosas usted hace a través de lo que yo le digo, sino cuántas cosas usted hace a través de lo que usted cree, de lo que usted en conciencia ha creído delante de los ojos de Dios. Que para estas cosas Dios nos ha llamado. Vamos a saludar a las personas que están aquí. A ver, levante su mano, aunque ellas no le vean, pero saben que están ahí ustedes. Estas personas tan guapas y tan lindas. Por cierto, no sé dónde estaba la otra cámara. ¿Qué pasó con la otra cámara? Hoy no había cámara. Lateral. Bien. Entonces no han salido. Se quedaron sin la fama hoy. Señor, gracias. Gracias por todas las personas que hoy pueden estar viendo o las que verán en los próximos días. Por los que estamos aquí. Porque a través de esta palabra nos damos cuenta cuántas malas intenciones tengamos, aunque seamos del linaje de Noé. Y cuán malo puede ser el ser humano cuando no somete las intenciones a Dios. Y cuán terribles cosas podemos hacer cuando usamos las acciones de Dios con métodos e intenciones equivocadas. Dile, pule mis intenciones, pule mis intenciones. Lávame con jabón de lavadores y hazme blanco como la nieve para que mis intenciones sean honestas delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Me gozo en el Señor por este día y por esta palabra.